Al matí de l'historiador santcugatenc al monestir de Sant Cugat. Els presidents Artur Mas i Jordi Pujol, asseguts a primera fila, han estat acompanyats dels consellers del govern actual Carles Campuzano, Joaquim Nadal i Laura Vilagrà. Tampoc no hi han faltat amics com Vicenç Villatoro, Salvador Alsius o Antoni Bassas. La cerimònia l'ha oficiat Fra Octavi Vilà, abat del monestir de Poblet. La cantant santcugatenca Nina ha creat el seu primer segell discogràfic amb l'objectiu d'apostar pel talent jove. Aquest divendres ha donat a conèixer el projecte davant la premsa i desenes d'amics, familiars i alumnes de l'Acadèmia de Sant Cugat, Nina Academia Music, que neix després de 10 anys d'educar vocalment i orientar artísticament els alumnes de Nina Academia. La primera aposta del segell és la compositora i cantant de Pallejà, Abril Pastor, una jove de 17 anys que s'estrena al món de la música amb el seu primer treball, Esperando Primaveras. Més d'un centenar de persones de l'escola Agora International School s'han vist afectades per un brot de gastroenteritis aguda. Els serveis d'urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya va rebre una notificació el dissabte 25 de novembre per un possible brot a causa d'un augment inusual de casos amb simptomatologia intestinal durant la nit del 24 al 25 de novembre. La investigació del brot encara segueix el seu curs, però des del centre educatiu asseguren que ja s'ha descartat una intoxicació alimentària després d'analitzar les mostres dels àpats de divendres. L'Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat aquest divendres que la caducitat dels títols del transport adquirits aquest any tindran validesa fins al 29 de gener de 2024, un mes i mig més que la data prevista, que irà del 15 de gener. Segons l'ATM, la decisió s'ha pres com a resposta als canvis que s'estan implementant els darrers dies, com l'arribada del nou cartró de la T-Mobilitat per alguns dels títols més utilitzats, com la T-Usual i la T-Casual, i que al llarg dels propers dies ha de substituir progressivament el bitllet magnètic. La campanya de Nadal és la més important a nivell comercial i representa un 30% de la facturació anual dels comerciants santcugatencs, una xifra que ha facilitat Sant Cugat Comerç a Cugat Mèdia, on expliquen que és molt important per aquesta època de l'any que la ciutat estigui ben il·luminada perquè la llum hi fa molt, han comentat des de l'entitat. El programa Entitats d'aquesta setmana ha parlat també amb la presidenta de Sant Cugat Comerç, Aida Fernández, per repassar la història de l'associació i els seus reptes de futur. Un programa que podeu escoltar Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Mira, m'agafeu que estic aixecant la finestra, la persiana. No, no és cortina, no és cortina, no.
Originària de Pèrsia.
Es diu cortina?
No, cortina és una altra cosa.
Bueno, és una persiana cortina.
Un estor.
Un estor. Això, el convidat s'ha donat la paraula. Un estor. Perquè fora fa un dia...
Un estor en forma de persiana.
Bueno, vale. Fora fa un dia que no sembla de desembre. Un dia bonic, un dia de sol, un dia que jo m'he posat roba d'hivern i estic passant una calor que no vegis. Nil, tu com estàs? El Nil està parlant. El Nil està per les seves coses. Bé? Bé? Fa fred? Fa calor? Pep, tu com?
Jo, ja ho saps. Demà em posaré els calçotets llargs, ja.
De cuello alto, no? Sí. O sea, desde las piernas hasta el cuello, no. Como llevaban los de... Le llamaban Trinidad y cosas de estas, ¿te acuerdas?
Uno cuando ya tiene una edad, o dos, como decía nuestro querido
José María Elvira,
ya tiene que empezar a cuidarse.
Sí. Ah. Bueno, tú te cuidas ya hace tiempo, porque ya en verano y llevas su chaquetita y todo, o sea que...
Sí, bueno, cuido diabético y como dulces, o sea que...
Sí, fíjate cómo lo cuidas que no veas, no, sí, te cuidas sí. Estupendamente. Bueno, hoy tenemos un invitado que nos viene de fuera, y yo esto, ¿sabes? Que lo agradezco cantidad, porque en la época en que uno puede coger el teléfono, hacer una horita de programa y quedarse en casa tranquilamente, que venga desde fuera... Y pase aquí en la mañana con nosotros, esté en la radio, nos hemos tomado un café, un cacao, sí. Yo, ahí con nuestro cruzán y todo, y luego pues pensamos seguir tomando algo y charlando, nos hemos leído mutuamente, que eso es estupendo cuando uno se puede hablar del libro tranquilamente porque no se lo destripa, y bueno, pues todas esas conversaciones tan amenas que se pueden tener de literatura, que nos gusta tanto poder encontrar a alguien para hablar de literatura.
Eso de hablar el libro y destripar, esto lo hacéis los autores de novela negra, ¿verdad? Solo eso, eso de destripar.
Perdona, cualquier libro se puede destripar. En la narrativa no puede o no haber un muerto, puede no haber un asesinato, puede haber lo que quieras, pero también puedes contarte un final y destrozártelo. Sí.
Cuento infantil también, si nos ponemos a analizar.
Bueno, el cuento infantil sí, porque la abuela de Blancanieves, a ver, quedó así un poco perjudicada, así que es verdad.
La abuela de la Caperucita.
La
Caperucita.
Sí, es que no sé si habéis leído la versión original del cuento. En la versión original muere también hasta el apuntador.
Sí, claro. A ver, todos los cuentos se creaban para contar a la luz de la lumbre, de la chimenea, de la yarda foc, y daban miedo.
No, es que a ver...
Eran todos cuentos de miedo, todos los cuentos. Si te paras a pensar, muere alguien, aunque sea cualquier princesa, ya se ha muerto la madre y viene la madrastra.
Perdona, la finalidad de los cuentos es la misma que la de la religión. Se trata de acojonar para que no hagas nada que esté en contra de
sí, para que seas un niño bueno.
Y si no mueres.
Eso mismo.
Y sea peor, te vas al infierno no para una hora o dos horas, para una o dos eternidades.
Sí. Hombre, y habían brujas, y habían ogros, y habían lobos malos que se comían los cabritillos, pobrecito, eso me daba mucha pena a mí, que se escondían y los encontraba. Ostras, cómo recuerdo yo aquella época, qué mal lo pasaba.
Venga, Maricarmen.
Venga, vamos al tajo.
¿Me has presentado al...?
No, bueno, pero ya estamos hablando. Estamos aquí hablando. Bueno, pues déjame poner las gafas, porque igual le llamo de otra manera, como la semana pasada al invitado. Déjame poner las gafas. Tenemos con nosotros a Jorge Kerr.
Lo has acertado, sí.
Lo he acertado, sí, lo pone aquí. Jorge Kerr. Yo tomo notas de todo, soy una listo adicta. Has nacido en Valencia, pero no vives en Valencia, ¿o sí?
No, vivo en Tarragona.
En Tarragona.
Hace ya muchos años, sí.
Bueno, o sea, me te has quedado a la mitad.
Sí, me he quedado a la mitad. Por eso cuando decías que vengo de lejos, pues, depende de lo que consideremos
bueno,
de
fuera. He dicho vienes de fuera.
De afuera, sí, sí. Bueno, perfecto. Sí,
aquí consideramos lejos cuando tienes que coger algo más que el metro.
Más allá del bar.
Metros, ferrocarriles, sí. O sea, rodalías, o sea, eso es cerca. Pues, pero coger el coche para venir y pasar el día, pues bueno, es de agradecer.
A una horita estamos.
Aparte, yo toda la semana diciendo, tengo un invitado que yo creo que no he tenido a nadie con tantas ganas de venir como él, porque llevas como dos semanas diciéndome, oye, que te toca el día dos. Oye, ¿cuándo hacemos? Pásame un cartelito que lo vamos a publicar. Y está encantado de la vida. Y yo también, ¿eh? A mí me encanta.
Pero te recuerdo que publicaste un cartelito
sí, porque
de otro autor con la misma fecha. Digo,
eso mismo. Y me
aquí?
Escribe, me dice, que me has quitado. Digo, no, soy yo, que soy un desastre, que le he puesto la fecha adelantada. Mira mal el calendario. Sí, es
bueno,
verdad.
Ya somos dos desastres, así que todo queda aquí.
Yo soy un desastre, pero además es nuestro encanto, creo.
Sí. Yo no sé si es un encanto o no. Se lo podríamos preguntar luego a alguien.
Sí, pero sí, a los que conviven con nosotros.
A los que conviven con nosotros, pero sí, yo soy un despiste. Sí.
Lo bueno, mejor pues, de todo para un despistado es tener a tu lado a otro más despistado todavía. Entonces ya no te puede...
Queridos radioyentes, nos llena de satisfacción tener hoy con nosotros a dos desastres.
Lo que habrá que ver al acabar el programa, ¿quién es más?
¿Quién es más? Bueno, de momento vamos a decir que trabajas en el sector sanitario.
Sí.
Enfermería y medicina, después.
Exacto.
Eso mismo. O sea, dijiste enfermería, luego medicina y eres doctor.
Exacto. Soy médico de familia en un centro de salud de la provincia de Tarragona.
Me pilla un poco lejos para cogerte a ti de médico, pero...
Te pilla un poco lejos.
Sí, porque a mí me gustan los médicos que pasan por las casas a ver cómo están los niños.
También lo hacemos, ¿eh? Pero eso ya...
te pilla un poco...
También te digo que los pediatras van poco a las casas a ver los niños.
El mío iba.
Sí.
Y sin avisar.
Además.
Sí, era de
Harías buen café.
Sí, sí, cuando yo tenía niños pequeños, aquello que le llevabas la niña por la tarde, uy, qué bronquitis y tal, y a las 6, a las 7 de la mañana, a las 8, picaban a soy el doctor Méndez, que vengo a ver a la niña cómo está. Antes de ir a su visita, pasaba por sus niños.
Sí, sí, oye, sí. Doctor Méndez, me lo apunto como protagonista de algo. No sé de qué.
Ya lo he puesto yo en un relato.
Vale, vale. Pero bueno, se puede
¿no? volver a poner, sí.
Tiene nombre de personaje literario, doctor.
Por eso,
Méndez.
Me lo ha apuntado. Méndez. No sé exactamente para qué, pero ahí queda.
Sí, sí, era el... No era un pediatra, era el pediatra. Sí, sí, hasta que... No, no sé si vivirá todavía o no. Lo dudo, pero bueno.
Bueno, hablando de novela negra, seguro que no, porque...
Sí, pobre hombre. Pero estupendo. Bueno, dejemos al doctor Méndez.
Y vamos con el doctor Kerr.
Y vamos con el doctor Kerr.
También es un nombre literario, doctor
Kerr. También. Ese me lo apunto yo.
Es que ese no me lo he planteado yo, ¿ves?
No.
No, claro, evidentemente.
Tampoco me...
Doctor Kerr.
Doctor Kerr, queda chulo.
Con bueno, K K-E-R-R.
Me estáis dando miedo porque además tenéis cara pensativa de cómo descuartizo esto.
Doctor Kerr. Doctor Kerr con K-E-R-R, que suena muy a las SS.
Eso sería más alemán. Este está más
alto. Novela negra.
Sí.
Bueno, tenemos a Jorge, que empezaste a publicar novela tarde. Tarde, sí. Quiero decir, hace 3 años, 2 años.
Sí, 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 sí.
Justo ahora 2 años, porque antes habías hecho relato y...
Sí, relato, microrelato, y como me imagino todo el mundo, pues cosas para mí, simplemente, ya sí. Está. De hecho, publiqué y, pues, un poco gracias a mi mujer. Yo empecé a escribir una, digamos, un borrador de novela con la única intención de escribir una historia. No iba más allá, no buscaba más allá, entretenerme yo y pasarlo bien, porque además uno disfruta escribiendo, de eso se trata. Y a medida que iba cogiendo cuerpos me preguntaba, ¿cómo va la novela? Y yo le decía, yo no estoy haciendo ninguna novela, yo estoy escribiendo una historia. Entonces, ¿cómo que no estás escribiendo una novela? Bueno, entonces ahí...
Pues una novela vas a escribir porque lo digo yo.
Porque lo digo yo. Y no voy a decir nada porque entonces luego tendré
que... Creo que te está oyendo.
Que sí, es posible. Y nada, pues todo aquello empezó a coger cuerpo y al final acabo en lo que es la primera novela, que es El secreto Rosselló. Y, bueno, y a partir de ahí pues ya salió la segunda novela este año. Y
bueno, no, espérate, en medio hay una cosa muy importante. Sí. Y es que estuvo nominada para el ICUE en Cartagena Negra.
Sí, eso fue una
sorpresa. El ICUE se le da a unos primeras novelas de alguien, ¿no? Y que te elijan ese año, que son 4 que eligen, ¿no?
Sí.
Que te elijan entre todas las que se han escrito de novela negra ese año... primera novela de ese autor, es todo un orgullo.
Sí, porque además que seas novel en una novela no quiere decir que sea exactamente tu primera novela, es tu primera novela en ese género. De hecho, el premio ICUE Negro es a los autores noveles en novela negra.
En novela negra.
Tú has podido editar 50 novelas de género romántico.
De eso no lo sabía yo.
Y seguir siendo novela en novela negra, ¿eh? Uh-huh. Entonces sí, muy 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 contento, ¿no? Eso son cosas que no te esperas. Uh-huh. Yo me acuerdo además cuando recibí la llamada de Paco Marín.
Sí,
tú lo conoces.
Sí,
¿no?
Hombre, sí, claro. Es que yo no coincidí contigo por un día.
Sí, sí, además creo que
lo hablamos. Dije, lo hablamos. Oye, te voy a ver, y tú dijiste, yo el jueves. Digo, yo el jueves no,
claro,
que trabajo,
porque
el viernes
luego en los premios de propiamente dicho de Cartagena Negra, que eso ya no son para los que no son noveles, ya era en sábado, ¿no? Nosotros era en martes, entonces claro, ahí era
el martes
difícil.
No, tú ibas el martes y estabas hasta el miércoles,
exacto,
yo llegué el jueves,
exacto,
y sí,
o sea, no,
sé
no
que
pudimos,
fue algo así, no pudimos coincidir, sí.
No pudimos,
bueno,
coincidir.
Luego, pero... por eso te dije, pues vente al programa.
Sí, pero vamos, sí, la verdad es que una gran satisfacción, ya no solo porque supone de alguna manera una carta de presentación para la gente que no te conoce, sino es para uno mismo, ¿eh? Yo ya lo he dicho otras veces, a veces el peor enemigo somos nosotros mismos, uh-huh, y los que ponemos más en duda lo que uno está haciendo, lo que a veces no cree que tenga una calidad o no, es uno mismo. Y aunque está muy bien que la gente de tu entorno, tu familia, tus amigos, uh-huh, te diga, pues está muy bien, Bien, vale. Me alegro.
Vosotros me queréis mucho.
Pero me queréis mucho. Y por lo que me está diciendo, veo que sí.
Que sí.
Pero, vale, aparte de eso, alguien que no tenga nada que ver conmigo y
como
que
decía Eugenio, pero hay alguien más.
Y bueno, y pues un día eso, recibo la llamada de Paco Marín y me dice, oye, que eres uno de los cuatro finalistas. Y entonces.
Tú le dices, oye, que deja de cachondeos.
No, claro, lo primero sí, que pensé, que voy a pensar.
Claro.
Alguien me está tomando el pelo.
Jorge, seguro Jorge quiere, ¿eh? No te confundes.
Claro, porque además él se presenta. Sí. Hola, soy Paco Marín.
Sí.
Y claro, como si lo hubiéramos desayunado todos los días.
Sí.
Entonces dices, Paco Marín, sí, claro. ¿Cómo te va?
Y tú, como decimos, a ver si dice algo más y le conozco la voz, ¿no?
Por eso. Pero bueno, bien, enseguida ya, sí, lo ubiqué.
Sí.
Y no, una gran satisfacción. Y bueno, además el trato que recibes allí, la gente que conoces, el placer de conocer a mis compañeros, hubo una unidad tremenda ese día que pasamos. Te digo la verdad, lo de menos fue quién ganara y quién no ganara. Fue el día que pasamos, el hecho de sentirse ahí, conocer gente, conocer escritores de primer nivel, que para los que somos noveles,
sí,
pues estar pasando el día unas horas con gente, Tony Hill, Susana Rodríguez.
Ostras, sí. Ostras, que son majísimos.
Aparte que son majísimos, Charo también, bueno, que estaba por ahí. Genial. La verdad es que una experiencia inolvidable, tratar con esa gente de tú a tú. Y bueno, y pasar un gran día, la verdad es que fue maravilloso.
Sí, sí. Bueno, es que la gente, bueno, tenemos la idea, los lectores, como así, yo que sé, los que le gustan, los melómanos, que ven a su ídolo. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a ver a Bruce Springsteen, o la primera vez que fui a ver, sobre todo cuando los Rolling Stones, cuando salió Mick Jagger a la pista, yo lloré. O sea, yo literalmente me puse a llorar
no,
como una magdalena.
No le lanzaste nada, ¿no?
No, estaba lejos. Pero yo pensaba, está ahí, él, en persona, así pequeñito, como un clic de fanmóvil, estaba lejos. Pero es igual,
pero
era
estaba ahí.
Él, quien tantos momentos me ha dado de felicidad. Pues también nos pasa a los lectores, ¿no? Vemos a un autor y pensamos, ostras, está ahí arriba. Y luego estás hablando con él y es
claro,
una persona
además
cercana.
Los ves como gente inaccesible.
Claro.
Y luego estás hablando de, pues eso, oye, qué buena está la tortilla de patata.
Sí. Y, pero anda, y comiendo pues, al lado de él y hablando de tu familia.
Sí, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, los festivales, lo hemos dicho muchas veces aquí, los festivales son una de las cosas buenas que tienes, que se acerca al escritor con su público.
Sí.
Y siempre hablamos de todos los festivales aquí y siempre lo decimos, ir. A los que estéis cercanos, no os perdáis esta experiencia, porque no solamente veis al autor, podéis hablar con él, os firma el libro. Y
se aprende mucho.
Y se aprende y mucho se aprende en mucho. Las mesas. Hay mesas muy interesantes.
Sí, sí.
Otras no, pero otras sí.
Bueno, pues como todo.
Hay algunas que...
O sea, me estaba acordando ahora que has dicho tú lo del Mick Jagger. A mí me pasó algo parecido hace no mucho con Joan Manuel Serrat.
También lloraste.
Sí, pues casi, porque a mí me gusta desde pequeño. Yo debía ser muy rarito, porque claro, un niño que le gustara Joan Manuel Serrat, pues debía ser rarito, pero a mí me gustaba y nunca lo había ido a ver. Y ahora con la gira...
Sí, bueno, que ha hecho de despedida,
pude ir a verlo a Tarragona y para mí fue muy emocionante. Me has recordado por lo que me acabas de decir.
Sí, sí, sí. Es eso, es ver gente... Yo me acuerdo de pequeña, bueno, yo me crié en el teatro y tal, yo veía mucha gente que he conocido de lejos, porque era pequeña yo lo veía de lejos y me escondía. Pero luego después me hace gracia verlo y decir, yo lo conozco, a tocar. Oh, tengo muy buenos recuerdos de Lina Morgan, que me acuerdo que me sentó aquí en sus rodillas y me contaba cosas. Como yo era una niña, se puso a mi nivel y yo ese recuerdo... O Mari Sampere, claro. era tal y como la veíamos nosotros en la tele.
Por cierto, ahora que hablas
pasada.
De teatro, tenemos que acordarnos de Concha Velasco,
ostras, sí.
Que ha fallecido.
Sí, sí.
Que, bueno, el teatro y el cine está
de esta luto. Sí que me ha tocado hondo a mí, la muerte de Concha hoy. Sí, me va a dejar a mí hoy así un poco... Bueno, hablemos del libro.
También, y cuidado, también porque... sé que muchos también les habrá tocado, más los que escuchan el Club Tortuga, que no Letras y Música, la muerte esta semana de Shane McGowan, que ha sido tal vez uno de los estandartes para esa cultura revolucionaria punk de principios de los 80, como fue el líder del grupo The Pogues, que se, una muerte que
los
se veía
pogues,
venir.
Que le llaman mucho los Pogues.
The Pogues.
Los Pogues.
Una muerte que se veía venir dada la, sí, la vida que llevó este, este hombre. Pero bueno, no deja de ser que, bueno, que nos estamos quedando cada vez más solos.
No, yo comentaba esta mañana a Pep, digo, tenemos una edad que cada vez que abrimos por la mañana las noticias muere, sí, alguien cercano, ya. Uh-huh. O sea, ya no es que mis padres o los padres o los abuelos digan, mira, se ha muerto fulanito, menganito, tú no lo conocías.
Yo en 22 años que llevo haciendo el Club Tortuga, no sé cuántos programas he hecho de homenaje, de despedida.
Es normal.
Ya, en fin.
Bueno.
Pero ¿no tenéis la sensación de que ya a día de hoy, o a lo mejor eso lo vivirán las nuevas generaciones, no tenemos estos ídolos como los que teníamos? Es decir, no, ¿hay ahora figuras que serán en un futuro estos que estamos echando de menos?
No, rotundamente.
En literatura no. Yo creo que sí.
En literatura,
bueno,
sí,
yo, seguramente. Sí, yo me refería quizá en estos momentos más a la música.
A
que
la
lo
música.
Que estábamos hablando,
en música,
pero
desgraciadamente, me gustaría decir lo contrario. Te juro, os juro de que me gustaría decir lo contrario.
Pues yo creo que sí, que habrá.
No,
yo creo que habrá.
Ya no hay genios. Y no ahora, sino genios. Yo cuando hablo de genios, hablo de músicos que trascienden más allá de su época. Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Bowie. Hace mucho tiempo que no sale un David Bowie, un Freddie Mercury. Hace mucho tiempo que
no
sale
un
Beatles.
No sé si ahora hay uno de estos.
No, porque la industria, y cuidado, yo siempre le digo a Mari Carmen, yo como melómano que soy, lo que yo he vivido es lo que vais a vivir vosotros los escritores. O sea, el ver yo cómo se cerraban las tiendas de discos, cómo aparecía la música consumo, aquello, escúchalo, báilalo y olvídalo. Lo vais a vivir vosotros, o sea,
sí, no,
con
sí,
cierre de librerías, con gente que no ha leído ni en su vida ni el catecismo y se pone a escribir. Uh-huh. Hoy en España estoy segura que hay más gente que escribe que lee.
Es posible.
Sí, con la autopublicación, sí. ¿Mm? Mucha gente se lanza a publicar y luego después.
Bueno, pues
intentas de, te pone una portada llamativa, cualquier cosa, y piensas, bueno, voy a conocer.
Pues de la misma manera que en los años 90 había gente que no sabía tocar una puta guitarra y se ponía a tocar. O sea, lo mismo.
No le puedes decir puta, Pep.
Prostituta guitarra.
¿Guitarra se puede decir?
Sí.
Sí, de momento.
Bueno,
sí.
A ver, perdona, las dos palabras y las tres que hemos dicho están en la RAE.
Ah, bueno. Entonces,
sí.
Bueno, quería decir prostituta.
Bueno, nos vamos acercando a media parte y hemos hablado muy poquito, muy poquito. Vamos a introducir un poquito el libro de Jorge, que queremos hablar de él. El último que ha sacado está recién horneadito, bueno, lleva muy poco tiempo.
Sí, bueno, desde bueno,
este año,
como si
es de este
sí,
año.
De este año sí, de eso me acuerdo. ¿Ves como si un despiste?
Sí,
el
no
mes
te
ahora, no sé si es mayo, bueno.
Bueno,
meses.
Meses de 23, en mayo. En mayo nos está aquí apuntando nuestro equipo de documentación. Mayo del 23, unos meses.
Unos meses.
Cinco meses, cinco tumbas se llama.
Oye, sí, mira, cinco meses, cinco tumbas.
Lo he colado porque son sí, siete, pero es igual.
Sí, pero queda mejor, sí.
Queda mejor. Cinco tumbas. Tenemos una portada muy llamativa con un pentáculo.
Sí.
Una estrella de cinco puntas. No es bien bien un pentáculo.
Pitagórica. Sí,
sí, una estrella pitagórica. Unos dólmenes que son reconocibles, que luego tú hablas de ellos en la novela, la foto esta y tal. Unos colores sí, como entre rojizos y azules y morados, que a mí me encantan esos tonos. O sea, es una portada que yo la veo y la compro, que yo soy portadista. Y me pongo a leerlo. Y a mitad del libro me dice Pep, ¿qué tal el libro? Y digo yo, me lleva muy despistada. Me lleva despistada porque por la estructura tú vas poniendo a veces unos pequeños capítulos con unos personajes que no han salido, que hacen algo, hacen una escena, cuentan algo y tal, y lo dejas y sigues con la historia. Y entonces tienes ahí un grupito de sucesos que dices, seguro que tienen algo que ver. Claro. Yo le decía, me tiene despistada porque hay gente que se ha salido, no ha vuelto a salir, pero que van a volver a salir seguro, porque si no, Jorge, aquí no lo mete. Vamos, es que si no... ¿De qué? Y sí, al final van confluyendo, y todos tienen su... O sea, está todo cerradito, todo su papel. Y cuando termina dice, ¿qué tal? Digo, muy bien. Se han puesto todos en su sitio ordenado.
Se han puesto de acuerdo.
Se han puesto todos en su sitio y la historia ya
han quedado a tomar un café.
Su principio, su fin, es una historia estupenda y redonda. Me has hecho pasar un poco de angustia al principio.
Bueno, sí, entiendo.
Sí, entiendes por qué. Pero bueno, es novela negra. Si no pasas un poquito de angustia,
claro,
pues no, o sea, entran, cabe.
Iba a decir, para eso hay cuentos infantiles, pero ojito,
los cuentos infantiles, sí, ya lo hemos dicho.
Ojito.
Y el personaje, el malo, dijéramos, el malo, como en el 007, siempre hay un malo, tiene una particularidad que la vemos desde el principio. Y es que, bueno, pues...
No me hagas spoiler, ¿eh?
No, tiene otra persona que le está diciendo lo que tiene que hacer.
Bueno, ahí sí, sí.
Y entonces pues yo me he acordado de un personaje que tenemos en literatura que tiene dos voces, como las que tú nos cuentas, y que también tiene muchos problemas con sus dos voces y sus personales. O sea, y esas dos voces que le obligan a hacer lo que él no es o no quiere ser. Sin embargo, la otra voz le está diciendo, tú eres así y tú lo estás haciendo y tú me creaste para que yo te diga lo que tienes que hacer.
Y ese es el camino que debes de llevar
poder. Y estamos hablando de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Pep tiene una canción estupenda para esto, que nos va a explicar de quién es. Ahora lo entiendes todo.
Se basó precisamente en el cuento de Robert Louis Stevenson. Estamos hablando de John Whistle, que este nombre no os dirá nada. Sí. John Whistle era el bajista de una de las mejores bandas de los 60, como era The Who. The Who, todo el mundo conoce a la imagen de Roger Daltrey o el guitarrista Pete Townshend, compositor de todas las canciones.
A mí me encanta The Who porque es que documenta totalmente la novela negra desde que lo usaron para todos los CSIs.
Sí, exactamente.
O sea, le decían al
The Who ya es la musiquilla de CSI.
Eso mismo, al director le decían, ¿y este nuevo CSI que hemos hecho en Alabama, cómo lo vamos a llamar?
Un disco de The Who.
The Who, otra vez.
Bueno, pues John Whistle era el George Harrison de los Who. Era una persona que componía canciones, pero que en cada álbum solamente se incluía una sola canción que cantaba el propio John Whistle. Él era una persona que le encantaba lo negro, lo oscuro, lo fantasmagórico y tal, ¿no? Hizo la canción Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una canción en la que él da una vuelta de tuerca y dice, a ver, no es que se haya tomado un brebaje, sino que es la excusa que él tiene para que cuando hace algo malo dice, ah, no, es mi otra personalidad. La canción comienza diciendo, alguien está gastando mi dinero por mí y no soy yo.
Genial.
Pues vamos a escuchar.
Es un single, apareció en 1968 como cara B de otro tema, Let's Reaction, y que no se incluyó en ningún álbum. Simplemente está ahí. Bueno, evidentemente en discos de recopilatorios y todo esto la podemos encontrar.
Y en todos los programas que hacemos de literatura llevada, o sea, canciones con literatura, la ponemos.
O sea, si no.
Ahora.
Si no suena demasiado a Who, tened en cuenta que no canta Roger Daltrey y que la canción es de John Whistle.
Pues vamos a escucharla.
I'm
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, www.cugat.cat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, could look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
Ya está, ya está, ya está, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Estaba enfrascada en la novela, estaba buscando un nombre y me salía, y de repente, claro, con la musiquita de fondo.
Yo pensaba que por primera vez ibas a poner todo el clip de Karen Souza entera.
No, es que estaba buscando el nombre de la protagonista, que no me acuerdo.
Tiene Clarisa, un... Clarisa Garmendia.
Clarisa. Mira, me tendría que haber acordado del silencio de los corderos, Clarisa. No. Estaba buscando, además me ha hecho mucha gracia también a una pobre mujer, que, a una pobre señora, no, señorita, que la llamas Mireia Miralles.
Sí.
Sí.
Aquella, sí, vas
y
a
no quieres decir por... el segundo
no,
nombre porque ni lo dirás. Porque
hace no es... mucho mi cuñado me lo preguntó, oye, por favor, dímelo. No.
No, pero existe el, no, el segundo nombre, no, o no.
Lo dejamos ahí.
Lo dejaremos
puntos
ahí.
Puntos suspensivos.
Estaba buscando el nombre, me he enfrascado en leer una cosa, a ver si lo encontraba, y de repente digo, pues está sonando la canción, y Neil ahí esperando con el dedito para bajarla.
Oye, he de decir que he echado de menos la melodía del principio, que me encanta. Es preciosa.
De Jethro Tull. Labouré.
La que da la que da.
Sí, sí, Labouré de Jethro Tull, sí. Pero no... A ver, ¿la tienes a mano? Sí, sí, sí.
Buah.
Es una pasada. Sí. La flauta de Ian Anderson es genial.
Esto es en honor de nuestro querido José María Olvido.
Sí, sí, la buscó él.
El
cuando,
padre fundador de Lletras
cuando
de
preparamos, estábamos preparando nuestra primera temporada, aquello que estás haciendo, pues, las cosas, el programa, preparando el programa y tal, buscando un título, buscando un... El título también lo dijo él. Y dijo, tengo la música perfecta. Y la puse y dije yo, esta.
Pues,
y muchas ganas he tenido, muchas veces he tenido ganas de cambiarla al principio de la temporada y he pensado, no, esta va a ser para siempre por José María Alvira. Sí,
es sí. Preciosa.
Uh-huh. Él era un tuliano como...
Sí,
como,
sí, sí.
Vamos, como la popa de un vino.
No se oye, Pep. ¿No te funciona el micrófono?
No me va el micrófono. No me va el micrófono.
Ah, ahora sí, has tocado un botoncito, sí. Bueno, pues sí, una clavija.
Él era un tuliano.
Sí, José María.
Bueno, los dos somos tulianos.
Bueno, vamos con la novela. Es que nos liamos. Últimamente esto, nos liamos aquí
qué
como si fuera una tertulia con un café. La próxima vez tenemos cafés.
Hay un cacaolat, pero...
Hay un cacaolat, sí, medio cacaolat tengo yo ahí. La novela. Estábamos comentando que hay un asesino. Que, bueno, pues vamos a decir lo primordial, que es lo que dices. Van apareciendo unos cadáveres de unas mujeres en un orden de edad correlativo.
Exacto.
Y cada 5 de cada mes, en 5 meses seguidos, aparecen 5 cadáveres.
En 5 dólmenes.
En 5 dólmenes de la península.
Exacto.
Ellos tienen que averiguar en tiempo récord. ¿Dónde va a ser el siguiente? ¿Por qué va a ser el siguiente? Y y además adivinar, o sea, averiguar y investigar quién está cometiendo esos crímenes. Van contra el reloj, claro. Inevitablemente van apareciendo otras mujeres porque no tienen datos suficientes. Cuando ya tienen dos o tres, empiezan a tirar del hilo porque tienen una señal.
Exacto. Y además esta señal la da la persona más inesperada.
Más inesperada. Una persona que no tiene nada que ver con la policía ni nada, y de repente les hace ver algo que ellos se les había pasado por alto.
Una mujer muy tierna,
sí,
mayor.
Sí, sí, bueno, sí. Que yo voy viendo, yo he previsto cosas ahí que suceden luego y dije yo, date. Pero eso no es que esté claro, es que yo siempre tiro por lo más estrambótico. No, tengo mente.
Me estoy dando cuenta que es difícil hablar de un libro para no hacer
spoiler.
Sí,
mucho. Es muy difícil hablar de un libro lo suficiente para contar algo que el público se dé cuenta de que es interesante, pero sin hacer spoiler. O sea, yo sé que la gente se queda con ansiedad porque le vamos diciendo aquello de allí.
bueno lo que sí que diré, además, una pequeña anécdota.
Sí, lo que tú
que
quieras.
Este personaje, esta abuela, que se llama, entre comillas, porque quiere que le llamen así, Abula Isa.
Abula Isa.
Lo de Isa es un homenaje a mis abuelas. Una se llama Felisa y la otra se llamaba Isabel. Entonces dije, esta es la mía. Entonces,
esta es la mía, voy
aunque
a hacer.
El personaje se llama Felisa, sí que normalmente la llamo Isa.
De Abula, yo pensaba que era porque ella de pequeñita...
Sí, claro.
Dicen Abula.
Claro, por eso es. Abula es porque desde de pequeñita la llaman Abula. Y lo de Isa, porque, pues, bueno, en teoría para un niño es más fácil decir Isa que no Felisa. Uh-huh. Pero bueno, es el juego que quise hacer yo un poquito homenaje a mis dos abuelas, que además eran dos personas un poco como el personaje, tiernas, uh-huh, entregadas.
Los abuelos son una pasada, porque yo a mi abuelo de pequeñita, que además era la persona que más quería, siempre estaba de la mano con él, me lo cuentan esto. Cuando decía cuatro palabras, le llamaba Bobo, a mi abuelo Bobo, y ellos encantados de la vida, cualquier persona le llamas Bobo, y sí, claro. Los abuelos te agradecen cualquier cosa que le llames. Porque se lo ha dicho el nieto, ¿no? O
claro.
Se lo ha hecho el nieto.
Sí, sí.
Y en este caso vemos que la abuela también es una abuela de las de toda la vida.
Claro. Y además, el pueblo en el que está es el pueblo en el que era. Quiere decir que realmente no es un pueblo turístico, no es que tenga nada en especial, pero es, bueno, al final uno escribe para uno, para disfrutar uno, y va metiendo pequeñas cosas de su vida, y son mis pequeños guiños a mi gente, a mi vida, a mi entorno y a lo que he ido viviendo.
Aparte, tú lo sabes, tu familia cuando lo lee lo reconoce, pero el resto del público no.
Claro.
Y si es verosímil dentro de la novela, pues pasa desapercibido.
Exacto.
Y es, suele pasar, a mí la primera novela me pasó mucho, en la segunda creo que no. Yo diría que no, mejor que no.
Sí, tampoco vamos a hacer ahí spoiler de tu
pero
novela,
también, pero... tengo que decir que algunas de las cosas que suceden en la novela, fuera de lo que es la enjundia, sí que es verdad que es reconocido por mí. O alguna vivencia que he metido yo ahí.
Bueno, es que yo creo que es inevitable.
Sí.
Es inevitable. Ojo, no.
Porque todo te marca.
Claro.
Ya no solo. Los autores me dicen aquí, no, pasan en la novela las cosas que tú has vivido, las cosas que te han contado, las cosas que has visto en una noticia. Todo lo real te sirve para ficcionarlo.
Claro, todo es ficción. No hay ningún personaje, eres tú, pero de alguna manera todos tienen algo.
Una pregunta que quería haceros a los dos, ambos doses.
Beb, no se puede decir doses.
Y guitarra,
si son dos, es en plural.
El
doses.
Broma era ver qué palabra te inventabas ahora.
Es en plural, ¿no? Bueno, oye, qué peores cosas están haciendo la lengua española. Venga.
Unas concretas, por
sí,
favor.
Y un murciélago.
Ay, qué rabia, ¿verdad?
Vamos a ver. Eso de hacer en novelas totalmente de ficción, esas referencias, esas vivencias personales, esos, digamos, ¿cómo diría yo? Como en un juego de parchís, esas casillas que son casa, que ¿es para no perder de vista tu propia realidad mientras escribes?
¿Respondes tú? Respondo
no, yo. No, tú. Eres el invitado.
Vaya.
Te doy la china.
Tú eres la que tienes que echar el capó. Pues no sé si voy a responder a tu pregunta, pero sí que el hecho de introducir cosas tuyas, primero, es lo que tú conoces, o sea, es necesario. Ficcionar no quiere decir que no describas una realidad. Los personajes pueden ser ficticios, pero sus vivencias no. Sus vivencias están en la calle, están a la orden del día. Incluso muchas de ellas las hemos podido sufrir nosotros. ¿Quién ha sufrido el desamor? ¿Quién ha sufrido la muerte de alguien cercano? Ya no digo un asesinato, pero todo tipo de problemas, de alegrías, eso todos hemos pasado.
Los asesinatos los hemos vivido por medio de la tele, que lo tenemos muy a mano ahora,
Más que sentimientos, o sea, yo hablo de personas y lugares en concreto. O sea, yo me he encontrado, por ejemplo, escritores que en sus novelas hay personajes que son personajes reales y que los ha colocado ahí.
Te la voy a contestar yo.
Y lugares concretos. O sea, cuando, por ejemplo, pues alguna persona pues te habla de un olor determinado, de una zona, de un lugar determinado, y lo colocan ahí. Y no sé, que a mí me da la sensación de que como estás narrando algo totalmente ficticio, algo que tú no has vivido, pues el colocar esa especie de casillas de seguridad es para no perder, digamos, el
Mira, yo siempre hablamos de que un personaje bien creado tiene que ser tridimensional, o sea, no puede ser un personaje plano. Yo todos los personajes que creo tienen una cara, y una cara muchas veces me recuerda a alguien, y muchas veces describo hago un molde de una persona con una personalidad que conozco. A veces te va bien mezclar dos.
Sí.
O a veces reconoces en un personaje a más de una persona. Incluso a veces alguien te ha dicho, este personaje es fulanito. Y tú piensas, no, pero vale. ¡Ay, mira, sí! Lo que sea, ¿no? Estás moldeando personas, estás haciendo personajes vivos, reales, entonces puede ser cualquiera.
Y de hecho, parte de las herramientas que tenemos es nuestras propias vivencias.
Claro.
Todos hemos conocido gente de todo tipo, peculiares o no peculiares, y es lo que tú dices, podemos sacar, extrapolar determinadas características de determinados personajes para meterlos, incluso mezclarlos. Sí, sí. A lo que decías tú de ubicar, también te contaré otra anécdota, la portada del libro. Tú ya la has descrito antes, Mari Carmen. Aparece un dolmen. Este es el dolmen de la Chabola de la Hechicera, que está en la Rioja Alavesa. Pertenece a la localidad del Villar, pero vamos, sobre todo se conoce La Guardia, ¿no? Es una zona preciosa, lleno de viñedos. Yo soy un enamorado, primero, de ese entorno y, segundo, de este dolmen. He ido muchas veces, tenemos...
¿No has encontrado nunca ninguna mujer muerta encima?
No, iba a decir que lástima, pero eso sí que suena muy... No, que es broma. Y es un lugar idílico, imaginaros una zona, un valle lleno de viñedos, a las faldas de una cordillera montañosa, un pueblo con su torreón al fondo, y al lado de del dolmen, que podemos ver aquí en la portada, en la cubierta, viñedos. Y además eso tiene, cada estación del año, cada época, ya sabemos que los viñedos cambian de color.
Cambian de tamaño. Sí.
Yo soy un enamorado de esa foto que os estoy describiendo. Y siempre había pensado, aquí tengo que sacar algo. De aquí tiene que salir algo. Y bueno, no nace una novela romántica, directamente me cargué a alguien y lo puse ahí. Pero bueno.
Tenemos que decir que la novela, no solamente hay la novela negra y toda la trama policial, sino que al mismo tiempo tú nos enriqueces los personajes contándonos su vida. Porque no son personajes planos que pasan por ahí, es el policía que llega por la mañana, investiga y tal, o por la noche se va y no sabemos qué hace durante la noche ni qué hace fuera en sus... No, todos los personajes tienen un pasado, tienen un presente, tienen un futuro, tienen hijo o no tienen, tienen problemas, no los tienen, y tú los vuelcas aquí de una manera o de otra, nos vas explicando ese personaje porque su vida influye mucho en la investigación. Por ejemplo, Clarisa no es la encargada de esta investigación y se ve abocada a ella porque...
Por circunstancias. Ajenas.
Bueno, pues que alguien que ha sufrido la muerte de una persona es una conocida suya y le pide ayuda. ¿Está bien así, sin spoiler?
Bien.
Vale.
Bien, sí. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Y luego, lo que comentabas tú antes de estas historias que parecen que luego no aparecen... Yo es que es un poco la manera de que me gusta describir, ¿no? Me gusta crear historias, diferentes historias paralelas que suelen venir del pasado. Luego hay una historia principal que es lineal, que va un poco hacia el del presente,
hacia
futuro,
hacia adelante.
Y luego todos confluyen para darle sentido a la novela.
Entonces, es de agradecer que nos vayas diciendo el día. No dices del año, también está muy bien, solamente el día.
En este no, en la primera novela sí que hay año.
Eso es muy peligroso.
Sí.
Porque tienes que mirar muchas cosas en el calendario.
Lo hago.
Mira, si ese día hacía sol o no hacía sol, si había luna llena o no había luna llena.
Incluso la hora exacta en la que sale el sol, esto es todo, todo.
Y todo lo que pasa alrededor, si hay un partido Madrid-Barça, cambia la ciudad.
Pero es que te digo una cosa, no te voy a decir el año en que está ubicado porque no aparece, pero yo le di un año a este libro.
Y te documentaste por los días y todo.
Claro, por supuesto.
Eso es divertidísimo, ¿eh? La gente no lo sabe, pero los que lo escribimos, esa pequeña documentación y tener al lado un calendario y buscar... lo que pasó ese día y tal, para saber qué sucede en la sociedad en ese momento cuando estás escribiendo tú algo, es alucinante.
Incluso si llovía, si no llovía, si había luna llena, a qué hora salió el sol, a qué hora... Porque hay determinadas, aunque sea una tontería que nombras...
Somos muy frikis de la documentación, ¿verdad?
Sí, se intenta, siempre se escapa algo, ¿eh?
Ojalá cundiera ejemplo, ¿eh? En un gran ámbito de escritores esto. Ojalá cundiera ejemplo, ¿eh?
Sí, porque te ayuda mucho. Aparte, tengo una correctora, una amiga que es correctora, siempre me lo... Que es lo que hacemos nosotros, no lo siguiente. O sea, es al dedillo. Es capaz de buscarte algo y sacártelo y hacértelo cambiar porque ese día pasó algo que no sé qué y no puede ir aquello que tú has puesto allí. Y tienes que cambiar toda la escena porque es así, ¿vale? Sí, me ayuda, pero a veces le digo, una novela.
Otra curiosidad referido a lo de la documentación. En la novela,
un beso para Mercedes.
Un beso, no la conozco. Bueno, a lo largo de la novela, y esto tampoco lo puedo desarrollar porque si no sería hacer spoiler, es importante la numerología.
Sí.
Entonces, la reducción pitagórica también sale a relucir en algún momento dado. La aplicación de esa reducción pitagórica que se hace sobre dos personajes... si lo llevamos a cabo, sale los números tal cual, ¿no? De hecho, el nombre y apellidos y las fechas de nacimiento de cada uno de ellos está buscado desde el principio de la novela para que todo esto pueda salir. Si alguien lo quiere desarrollar, si lee la novela, le saldrá el número que buscaba.
Yo tengo la mente tan matemática que todo eso que me estás contando a mí me alucina, me encanta. Yo veo una serie de números y ya estoy haciendo combinaciones, estoy haciendo cosas porque es que me encantan los números. Y eso, cuando en la novela hay, yo qué sé, por decirte algo, como las del Landon, del Robert Landon, ¿vale? Sí. Que es experto en simbología, todas estas cosas. Yo cuando veo... Cuando leo una novela de Dan Brown, me encantaría conocer un poco más para poder disfrutar de todo lo que nos cuenta de la simbología y de los números y todas estas cosas, de masones y de cosas. En este caso, pues sale, es bastante sencillito de entender y disfrutas.
Sí, no buscaba ninguna complejidad, porque además tampoco persona o las personas que llevan a cabo esto son unos expertos. O sea, que tampoco tendría sentido profundizar más en algo que el propio personaje no lo tiene, pero sí sale a relucir. Sí.
¿Qué estás preparando ahora? Porque nos quedan tres minutos o cuatro.
Pues mira, ahora tengo diferentes cosas en la cabeza. Digamos que estoy haciendo un borrador mental.
Sí, y la gente
que es muy divertido.
A ver, la gente te dice que estás escribiendo y no se dan cuenta de que nos escribimos encima todos los días.
Todos los días.
Continuamente escribo guiones, relatos, sinopsis de cosas que quiero escribir.
Yo tengo otra tontería. Yo siempre digo que escribo cuando corro y tecleo cuando me siento.
Sí.
Corriendo es cuando me desbloqueo, cuando me vienen ideas, entonces...
Pues incluso escribes frases que luego vuelcas, o sea, la frase construida ya...
Es que cuando acabo de correr lo primero que hago es sentarme. Eso que se me ha ocurrido lo tengo... Luego ya lo desarrollaré, pero sí, pues ahora estoy en fase de... Sí que tengo...
¿No te ha pasado nunca despertarte, coger un papel al lado y tal, escribir algo que te ha parecido una maravilla Y cuando te despiertas y lees, dice, ¿quién ha escrito esta chorrada? No te ha pasado nunca.
Este es un poco el sistema de Woody Allen. Que Woody Allen dice que cuando se le ocurre una cosa, lo primero que va es coger un papel, lo escribe y lo mete en un cajón. Y al cabo de un tiempo, abre ese cajón, vuelca los papeles, los esparce, y de todo esto tengo que sacar una historia.
Así salen las novelas de Woody Allen, que son absurdos totales.
Sí, sí.
Geniales.
Es un genio.
Absurdamente geniales.
Es como los Monty Python, son otros genios.
Cierto.
También absurdos.
Sí, sí.
O los hermanos Marx.
Por ejemplo.
Sí. Lo que pasa es que ya esos ya existen, no podemos ser iguales.
No,
no podemos. Tenemos que escribir novelas de otra. Sí. No podemos hacer novelas como.
Pues a por ello vamos.
A por ello vamos. Pep. Bueno, aún nos queda un par de minutitos.
Un par de minutitos,
porque Pep nos tiene que introducir la canción, pero aún tenemos 2 minutos más.
Ah, es verdad que tenéis otra canción que no me habéis dicho.
Vale. No te hemos dicho el qué. Jorge, te agradezco muchísimo que hayas venido, pero no sabes cuánto.
A vosotros. He estado muy a gusto, me lo pasa genial.
Yo también. Aparte, recomiendo 5 tumbas. Es una novela que dices, asesinos en series, policías que investigan y tal. No, sí, pero tiene su qué. Es original y la estructura de la novela también me ha gustado mucho cómo lo hace. No es la típica de que te pones a leer, bum, 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 bum. No. Es para, como digo yo, lectores inteligentes. Echas para atrás, echas para adelante, pero te enteras y todo confluye al final y
luego
todo cierra.
Luego todos se toman su café.
Se nota que es una persona inquieta. Si lo veis, lo veríais, no para. Entonces dices, en la literatura eso se vuelca también, que eres una persona inquieta, no te gusta escribir todo lineal, sino que vas haciendo tus tramas y tus subtramas y todo se mezcla. Personajes muy bien creados, no hay planos, los secundarios también están muy bien. Hay momentos que no sabes si el secundario va a tomar protagonismo o no, en algún caso lo toman, en otros no lo toman. Pero eso es lo bueno, que no veas
que no
el final.
Quede todo claro.
Que no lo tengas todo claro desde el principio, yo lo agradezco. Pep, cuando en la novela te ha faltado una cosa, que te lo he dicho.
Tú dirás.
Que me pongas música en la novela. Porque cuando ponéis música en la novela, a mí me es muy fácil poneros una canción. Pero aquí no escucha nadie música.
Es que no.
Asignatura
había,
pendiente.
Sí, venga, para la próxima.
La gente escucha música.
Bueno, pues.
Pero te hemos hecho un recurso que tomamos siempre cuando.
Al
no haber ningún referente musical, pues entonces hemos pensado, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la canción que estaba en el número 1 el 30 de julio de 1974.
Oh.
Dicen que hay gente que nace bajo el signo de una estrella. Pues yo siempre he pensado, como melómano que soy, que estamos tocados con la música que era éxito en el momento en el que nacemos. Aunque la música que realmente nos llena es la que cuando cumplimos 15 años. Pero hemos llegado a eso. Y entonces, y además es curioso porque esta canción llegó al número 1 en esa semana, pero es que venía precedida de 2 números 1 del sonido Filadelfia, Hughes Corporation y MFSB, y luego dejó de ser número 1 porque le siguió otro del sonido Filadelfia, como era Barry White. Pero justo ese día la música no tenía nada que ver con el sonido Filadelfia. Y además, el título premonitorio, porque esperemos que cuando leáis 5 tumbas podamos decir, aún no habéis visto nada. You ain't seen nothing yet. Y lo llevaba un grupo canadiense llamado Bachman Turner Overdrive. Y ese era el número 1 del día en que naciste,
pues,
tú.
Un regalazo, muchísimas gracias.
¿Qué género es?
Es rock. Evidentemente rock comercial, evidentemente, hablamos de 1974, era un grupo que en los 70, en el principio de los 70 se llamaba The Guess Who, pero luego Randy Bachman, su líder, reformó el grupo, se juntó con un músico que llamaba Bill Turner y formó Bachman Turner Overdrive. Y este fue su mayor éxito.
Pues aquí lo tenemos. Y mientras lo escuchamos, nos despedimos. Jorge, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nuestro público también aquí un abrazo. Sí, porque hemos tenido público. Calladito, pero hemos tenido público. Pep, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nil, que ahora ya está pendiente porque estaba ahí preparando cosas antes. Hasta la semana que viene. Y a vosotros también. Hasta la semana que viene. Tendremos otra persona. Hasta luego.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.